Bueno, muchísimas gracias a todos. En realidad, que tiene que empezar por agradecer esta oportunidad que me brindan todos ustedes, soy yo. Porque no es lamentablemente frecuente que pueda tener la posibilidad de compartir con los trabajadores de este país la marcha del gobierno, en particular la que nos corresponde a nosotros, que es la marcha de la economía, ya que esa es nuestra responsabilidad. Ustedes son protagonistas absolutamente fundamentales de la vida económica del Uruguay y por eso tengo que estar especialmente agradecido por esta invitación que me han hecho y que, por supuesto, no vacilo en aceptar rápidamente, porque una parte fundamental de mi trabajo tiene que ser esta. Un ministro de Economía no puede estar encerrado en las paredes del ministerio en el cual está trabajando. Tiene que salir a escuchar, tiene que salir sobre todo a prestar atención a las opiniones discrepantes, tiene que saber valorarlas y en función de eso conocer que el país se va construyendo con las opiniones y el trabajo de todos, en primer lugar de los trabajadores del Uruguay. Por eso realmente de corazón, y esta no es una formalidad, yo les agradezco, como le agradecí al PIT-CNT cuando nos invitó a fin del año pasado a hacer una exposición similar a la que vamos a hacer hoy, aunque la que vamos a hacer hoy, casi 6 meses después, está actualizada, tiene nueva información, tiene nuevas reflexiones al respecto y tiene la posibilidad precisamente de que todos nos informemos acerca de los resultados que se están obteniendo y las proyecciones de futuro que se están realizando. En pocas palabras introductorias, muchas gracias por esta posibilidad que me dan y que realmente me hace sentir muy bien, porque uno de los desvelos fundamentales de este gobierno, primer gobierno de izquierda en la historia del país, son los trabajadores, que son los que aportan la base fundamental para que el país progrese. Vamos a tratar de, si me deja el señor fotógrafo, llegar directamente a la pantalla, vamos a tratar de precisamente recorrer una visión del desarrollo económico y social del Uruguay como una obra en construcción, un proceso que estamos desarrollando, que apenas hemos comenzado, en el cual llevamos poco más de 2 años, aún a mitad de camino en este periodo de gobierno, sin haber llegado a ella todavía. Y por eso dice obra en construcción. Y vamos a tratar de ir repasando lo que a nuestro juicio son los aspectos fundamentales. Desde ya les pido disculpas si tenemos que detenernos en algún aspecto técnico. En economía es muy difícil librarse de ellos, pero procuraré que no quede ningún concepto oscuro, procuraré que las dudas a lo largo de la exposición, que naturalmente pueda haber, las podamos ir disipando. Y las que queden seguramente podrán ser motivo de algunas preguntas de parte de ustedes. En toda obra en construcción partimos de los cimientos, como se suele señalar, ¿verdad? Las bases sobre las cuales ir construyendo el edificio que en este caso llamamos desarrollo económico y social del Uruguay. Y por eso les voy a proponer recorrer estas 4 etapas, las bases instrumentales que están precisamente cimentando esta construcción, los pilares fundamentales de la construcción, enseguida las metas importantes, las metas relevantes que nos hemos trazado para luego fundamentar. Bueno, todo esto persigue un objetivo primordial que estamos resumiendo desde la partida en lo que llamamos desarrollo económico y social de este país, que no es otra cosa que el desarrollo de su gente, de los seres humanos que con su vida, con su existencia, con su conducta, con sus peripecias, conforman lo que es la sociedad uruguaya, el país en su conjunto. Vamos entonces, en primer lugar, a las bases instrumentales desde el punto de vista económico. Y la primera de ellas es una política fiscal y una política monetaria que tienen que ser consistentes. Porque si esto no funciona consistentemente, toda la obra va a carecer de cimientos fundamentales. No es esta la única base instrumental. Como veremos enseguida, la próxima se refiere directamente a los trabajadores. Son las bases laborales de esta obra en construcción. Pero comencemos por esto, diciendo que en materia fiscal, como ocurre en el caso de nuestras familias, en el caso de las personas que componen nuestras familias, tenemos que tener cuentas sólidas. No podemos gastar más de lo que tenemos. En lo fundamental, estamos en un país que lo hemos heredado con una fortísima deuda pública, la más grande de nuestra historia, una de las más grandes del mundo en términos relativos al tamaño del país, al volumen de nuestra producción, y eso no se puede ignorar. Entonces, si siempre es importante tener cuentas públicas sólidas, mucho más lo es cuando la familia está endeudada, cuando debe mucho dinero, cuando además la familia es muy pequeña, es muy vulnerable, no es una familia poderosa. Y esta es la imagen del país, un pequeño país frágil, vulnerable, endeudado, que más que nunca necesita tener ese criterio de sustentabilidad de las cuentas públicas, que tiene que desarrollarse en base a un manejo prudente de los ingresos y los gastos públicos. ¿Cuál es la prudencia en materia de ingresos? No ir más allá de lo que admite la carga tributaria de una población muy castigada. ¿Cuál es la política prudente en materia de gastos? No gastar más de lo que podemos gastar. Así de sencillo. Porque en esto se juega el futuro de la familia y del país. Entonces, necesitamos ese manejo prudente de ingresos y gastos y necesitamos administrar correctamente esa enorme deuda que hemos heredado. Ya vamos a ver cómo se administra una deuda de este tipo. Pero yo no me canso de repetirles, porque esto es muy importante, acerca del tamaño de esa deuda. Uruguay nunca había conocido un endeudamiento de ese tipo. Y el mundo muy pocas veces conoció una deuda tan intensa como la uruguaya en relación al tamaño del país. Y eso no se puede, digamos, manejar con criterios superficiales. Tiene que haber un manejo profesional de esa deuda, por supuesto al servicio de ciertos objetivos. ¿Y cuáles tienen que ser los objetivos de esa familia que está endeudada, de este país que está endeudado? Los objetivos tienen que ser sacarle el mayor fruto posible, aunque parezca una paradoja lo que estoy diciendo, a ese endeudamiento muy profundo. Tratar de, digamos, no enfrentar, por ejemplo, vencimientos imposibles de cumplir. Tratar de abaratar el precio que esa deuda tiene sobre el país. Tratar de empezar a liberarnos de las condiciones que la deuda siempre supone. Porque cuando uno se endeuda mucho tiene que aceptar condiciones, muchas veces. Y esas condiciones lo perjudican. Son las condiciones que pone el prestamista. Y cuanto más un país tiene que apelar a la deuda para poder vivir, más expuesto está a las condiciones de los prestamistas. Entonces, un criterio de administración de esa deuda tiene que ser empezar a liberarnos de esas condiciones lo antes que se pueda. Son algunos ejemplos de lo que significa administración profesional de la deuda. ¿Por qué le ponemos profesional? ¿Para adoptar un criterio tecnocrático? No. Le ponemos profesional para decir que por primera vez en la historia del Uruguay, y lo hemos hecho, tiene que haber gente dedicada solo a manejar la deuda pública. El objetivo de su vida de trabajo tiene que ser estar pensando solamente, todos los días, todas las horas del día, en sacar el mejor provecho de esa situación negativa que vive el país. Eso quiere decir profesional. Uruguay nunca tuvo esto. Por lo tanto, desde ya les adelanto, la primera vez que tiene manejo profesional de su deuda en Uruguay es como parte de este gobierno. Y ese es el significado de esa frase. Una política monetaria basada en objetivos de inflación. La mejor manera de defender el salario de los trabajadores es mantener la inflación bajo control. No hay otra manera más eficaz de defender el bolsillo del más débil. Defender su poder adquisitivo. Y defender su poder adquisitivo tiene que significar mantener bajo control la inflación. Hoy más que nunca importante en un Uruguay que está viendo cómo en los primeros meses de este año ha habido presiones inflacionarias que es necesario controlar. Y por eso política monetaria basada en objetivos de inflación. Una política monetaria que tiene que estar dedicada a estar muy cerca del bolsillo del trabajador, a defender su poder adquisitivo. Y les adelanto que ese es el principal objetivo de la política monetaria que practica este gobierno. Y finalmente, mucha transparencia, que no ha sido moneda corriente en Uruguay, en el manejo de los recursos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sepamos en qué gastamos. Que todos sepamos que la política prudente en materia de gasto público tiene que estar complementada con claridad total. ¿En qué se gasta y por qué? No más subsidios encubiertos. No más fondos cuyo volumen no se conocen y las razones de su destino tampoco. Transparencia total. Podremos estar de acuerdo los uruguayos o en desacuerdo sobre este destino, pero lo primero para poder estar de acuerdo o discrepar es conocer en qué se está gastando el dinero. Y por eso estamos intentando, desde que comenzamos nuestro trabajo, arrojar luz, transparencia sobre precisamente el destino de los recursos fiscales. Miremos algunos resultados. Miren los años previos al inicio de este gobierno. Miren la barra verde que significan los déficits públicos. Esto es el exceso de gastos por sobre los ingresos. Miren cómo estamos reduciendo ese déficit público. Y cómo lo hemos hecho en base al logro de una conducta prudente que, entre otras cosas, nos asegura un superávit importante, que es el rojo, antes del pago de intereses de la deuda. Que eso es lo que quiere decir superávit primario de las cuentas públicas. Ustedes tienen que pensar que nosotros comenzamos a trabajar con la obligación de pagar una cifra importantísima de intereses de la deuda pública. Entonces, apenas empezamos, necesitábamos conseguir ese superávit para enfrentar el pago de intereses de la deuda y al mismo tiempo ir reduciendo el déficit como lo estamos reduciendo ahora. Precisamente esa administración de la deuda que yo ya mencioné nos ha permitido hasta ahora reducir sustancialmente la relación entre deuda y producción. La línea roja nos muestra lo que se llama la deuda bruta, esto es la suma de todo lo que le debemos a nuestros acreedores. La línea amarilla presenta la deuda neta, que es la suma de todo lo que debemos menos las reservas que tenemos aquí en el país, que afortunadamente han ido creciendo mucho y que son las que nos permiten calcular lo que se llama la deuda neta. En ambos casos, la producción ha crecido mucho más que la deuda y por lo tanto cae el coeficiente de deuda sobre producto. Por cada peso que producimos, debemos cada vez menos a partir de la administración que hemos venido haciendo de la deuda. Y aquí les quiero mostrar los resultados de esta administración de la deuda. Esta es la situación al 1 de marzo de 2005. Esto es lo que heredamos. Entonces les pido que presten especial atención a los primeros vencimientos. Miren ustedes la altura de esas barras apenas comenzaba el gobierno del Frente Amplio. Los colores indican la parte gris, lo que le debíamos a los organismos internacionales de crédito, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es la deuda con condiciones. La parte gris es la deuda con condiciones. Esto es la deuda que el prestamista nos quería encarar y nos quiere encarar con el cumplimiento de ciertas condiciones. La parte roja es lo que llamamos la deuda soberana. Son los títulos de deuda nacionales que el país emite para responder a sus necesidades financieras. Entonces aquí teníamos un problema, o muchos problemas, mejor dicho, todos entrelazados. Vencimientos imposibles de cumplir con muchas condiciones al mismo tiempo. Ahora fíjense ustedes cómo estamos hoy, después de los criterios de administración que yo expliqué recién. En primer lugar, ahora tenemos una deuda acorde con los plazos que el país se puede proponer. Hemos eliminado todos los compromisos de corto plazo que tenía el país y a los cuales no podía responderse. Segundo, hemos reducido notablemente la deuda condicionada para aumentar también notablemente, es la roja, les recuerdo, la deuda soberana, la deuda sin condiciones, la deuda que el país emite y coloca en las condiciones que desea, cuando lo desea y eligiendo el precio que está dispuesto a pagar. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y ustedes podrán observar que se refleja nítidamente en la gráfica, con un agregado que no se refleja en la gráfica y que yo ahora quiero mencionar por primera vez. El país está empezando a emitir deuda en moneda nacional, empezando a salir del dólar, empezando a desdolarizar su deuda. Cuando nosotros llegamos al gobierno, yo creo que prácticamente el 100% de la deuda era en dólares. Hoy tenemos un 15% en moneda nacional. Y eso, para un país como el nuestro, es absolutamente fundamental. Vamos ahora a tomar en cuenta el descenso notorio de la inflación, como lo indican respecto a los años de la crisis, esa evolución. Pero con esto no hay descanso. Yo les dije recién que particularmente en este año estamos librando una lucha importante para mantener a la inflación bajo control. Está bajo control. Pero vamos a seguir luchando sin distraernos un solo minuto, aplicando medidas monetarias, aplicando medidas fiscales. La reforma tributaria está contribuyendo, ya ha empezado a contribuir en los últimos días a moderar e incluso a reducir la evolución de los precios y las tarifas, como todos ustedes saben. Pero esto, como ya indiqué, es absolutamente fundamental para defender el poder adquisitivo del salario del trabajador. El poder adquisitivo del salario del trabajador, perdonen que insista, se puede defender de muchas maneras y por parte de muchos actores de la sociedad. Créanme que la mejor manera de defenderlo de parte de quien tiene responsabilidad de política económica es mantener la inflación a raya. Eso es absolutamente esencial. Todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Todo lo que sea distraerse en cuanto, por ejemplo, al logro de metas que pueden parecer muy atractivas a corto plazo, pero que en definitiva terminan sumando leña a la hoguera de la inflación, terminan por producir efectos a mediano y a largo plazo que el trabajador termina sufriendo. Por lo tanto, defender ese poder adquisitivo se basa fundamentalmente en el control de la inflación. Tenemos entonces aquí una primera base instrumental fundamental. Vamos a una segunda base instrumental fundamental de esta obra en construcción. Y vamos a un terreno que les importa especialmente a ustedes. Las relaciones laborales, que nosotros entendemos tienen que ser predecibles y equilibradas. En primer lugar, tenemos que lograr una búsqueda de una visión común y por eso hemos planteado el llamado compromiso nacional, donde están los trabajadores organizados, donde están los empresarios también organizados y donde está el gobierno. Gobierno que no puede renunciar a su responsabilidad de conducir equilibradamente y con predecibilidad un ámbito tan importante de la estabilidad de la sociedad uruguaya como es el laboral. Por eso hemos reinstaurado, desde que comenzó el gobierno, los marcos de negociación colectiva y consejos de salarios que se habían perdido en este país, desde hacía unos cuantos años. Y por eso hemos estimulado en la negociación colectiva un enfoque de mediano y de largo plazo, porque cuanto mayor capacidad tengamos para promover enfoques de mediano y de largo plazo, más tranquilidad va a haber para todos. En primer lugar, para los trabajadores, que van a saber cuál es su futuro. Base fundamental de relaciones laborables sólidas y no precarias, como ha sido tan común y corriente en el país de los últimos años. Ustedes saben lo que ha sido el empleo precario en este país. Ustedes saben, porque lo han sufrido ustedes antes que cualquier otro, que la precariedad del empleo es una de las bases fundamentales de la informalidad y de las condiciones de trabajo injustas y desequilibradas en contra de los trabajadores. Ustedes saben que la estabilidad del empleo es una parte fundamental de su calidad. Y ustedes saben mejor que nadie que la calidad del empleo se logra con pautas de negociación que cada vez apunten a periodos más largos. El gobierno tiene que tener una intervención equilibrada. Por supuesto que, tomando nota de todo lo que sufrieron los trabajadores en este pasado tan crítico que ha tenido el Uruguay, y el alto precio que han tenido que pagar, y por eso se reinstaura la negociación colectiva. Pero también sabiendo que las fuentes de empleo están fuertemente asociadas a la conducta empresarial, y que eso hay que tenerlo en cuenta también cuando se postula una negociación equilibrada a mediano y a largo plazo. Procurando mejoras consistentes del ingreso y del empleo, que de eso se trata. Ese es el objetivo fundamental. Cada vez mejores y más sólidos ingresos, cada vez más puestos de trabajo. Fomentando, como allí dice, la formalización de la economía. La informalidad es, para la economía, un problema grave. Para los trabajadores, una fuente de subocupación y de empleo de mala calidad. Veamos los resultados que estamos obteniendo. Ahí ven, en esa especie de vacío entre las barras, el periodo en el que se eliminaron los mecanismos de negociación colectiva. Y luego, en el crecimiento que está hacia la derecha de la lámina, ustedes ven cómo crecen la cantidad de acuerdos por consenso o por mayoría a nivel de rama, acuerdos en los consejos de salarios. Fíjense lo que es el año 2005, por ejemplo, 94% de acuerdos por consenso. Fíjense lo que es el año 2006, 89 prácticamente, 90% de acuerdos por consenso. Fíjense ahora con más detalles las cifras de esos dos años. En primer lugar, el total de documentos firmados en 2005 y 2006, respectivamente 181 y 213. El acuerdo por consenso de las tres delegaciones, empresarios, trabajadores, gobierno, 167 y 184, esto es una inmensa mayoría de los documentos firmados. Luego vienen los acuerdos por mayoría, 10 y 22, y sin acuerdos, 4 y 7. Esto es una aplastante minoría. Quiere decir que se logró por esta vía avanzar en terrenos que comparten trabajadores, empresarios y gobierno. Y de ahí que se derivan los altísimos porcentajes de acuerdos por consenso. Ahora, yo quiero que prestemos un segundo de atención a la frase final. La mitad de los acuerdos por mayoría, esto es 10 en el 2005 y 22 en 2006, se alcanzó con el voto de los trabajadores y el gobierno. Quedaron los empresarios en minoría. Y la otra mitad fue al revés. Se alcanzó por acuerdo de empresarios y gobierno y quedaron en minoría los trabajadores. Esto es para los que dicen que el gobierno flecha la cancha. El gobierno no ha flechado la cancha. Ha tratado de adoptar una actitud de equilibrio entre las necesidades de la parte débil, que son los trabajadores, y esto no es un secreto, y las necesidades de la parte que tiene que jugar un papel fundamental en la creación de inversión y de empleo, en beneficio de los trabajadores, que son los empresarios. Entonces no se puede acusar al gobierno de haber flechado la cancha. Un gobierno tiene que tener en cuenta los intereses de todas las partes, como ya lo hemos manifestado recién. Ahora fíjense el paso adelante que se ha dado en materia de plazos de los acuerdos. Fíjense la diferencia fundamental entre 2005 y 2006. Y les puedo adelantar que 2007 está confirmando esta tendencia. Los acuerdos son cada vez de mayor plazo. Este verde que está acá son los acuerdos a más de un año. El año anterior, este verde había sido muy pequeñito. Todos los acuerdos eran a menos de un año. Ahora, en 2006, tenemos acuerdos más largos. Y esto es bueno para los trabajadores. Esto es bueno porque tienen un horizonte de estabilidad en su fuente de trabajo que es muy importante. También es bueno para los empresarios, sin duda, y es bueno para el país. Entonces, estamos tendiendo claramente a aumentar el plazo de los acuerdos. Y esta es una parte fundamental de esta segunda base instrumental. Vamos ahora a una tercera base instrumental del edificio en construcción. Este país tiene que tener reformas institucionales y estructurales muy importantes para llegar a tener un clima de negocios como el que necesitamos para que haya cada vez más trabajo y cada vez mejores ingresos. Por una sencilla razón. Los problemas del Uruguay son problemas de fondo, no son problemas que se eliminan con un simple cambio de herramienta, un simple cambio de instrumento. Nosotros hemos sostenido, desde antes de llegar al gobierno, me refiero a la fuerza política que integro, que es el Frente Amplio, que este país estaba en crisis por problemas de fondo, por problemas estructurales, por problemas que no se solucionan de un día para otro, por problemas muy arraigados, por la postergación que de esos problemas hicieron los partidos que nos gobernaron hasta ahora. Esa fue una clave de nuestro diagnóstico, es una clave de nuestro diagnóstico. Por lo tanto, sin transformaciones de fondo no se alcanzará el desarrollo del Uruguay, lo tenemos que tener claro desde ya. Hay que cambiar las estructuras de este país. Y las estructuras de este país hay que cambiarlas, a nuestro juicio, de esa manera. En primer lugar, adecuando incentivos con reglas que favorezcan la toma de decisiones de ahorro e inversión. Y los incentivos en este país no funcionaron antes de este gobierno estimulando la inversión y el empleo. Más bien tuvieron otros destinos y otras direcciones. Entre otras cosas, destinos y direcciones que en lugar de solucionar nuestros problemas los agravaban. En segundo lugar, llevando adelante reformas estructurales en áreas relevantes, pero reformas que remuevan las estructuras que tiene este país. Esto es, que las transformen, no que las emparchen con analgésicos, sino con transformaciones de fondo. Nuevamente, mucha transparencia de información y acciones. En este país hubo muchos procesos encubiertos de asignación de recursos a fines absolutamente contradictorios con el interés nacional, sin que la sociedad uruguaya se enterara de a dónde iban esos recursos. Y finalmente, una facilitación de lo que es la vida económica fundamental, en la base, en el fondo de las cosas, que son el comercio y las inversiones, sin los cuales no hay trabajo, y sin trabajo no hay ingresos, y sin ingresos no hay mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y de la población en su conjunto. Entonces estamos encarando todos estos cambios, que son cambios de fondo. Por ejemplo, en el sistema financiero. En el sistema financiero, que tiene que empezar a cambiar por la cabeza, que es el Banco Central. Pero donde tiene además que haber transformaciones en instituciones que son ejemplos de mala gestión a lo largo de la historia del país, como por ejemplo el Banco Hipotecario. Banco que estamos intentando transformar profundamente para que haya mejor institucionalidad en las políticas de vivienda. Ustedes ya saben que no solo se aprobó, sino que ya está en aplicación una reforma fundamental, que es la tributaria. Ya estamos en la primera semana de aplicación de esta reforma estructural absolutamente fundamental para el país. Tal es el carácter negativo y nefasto, agregaría yo, del sistema tributario que se vino acumulando con los gobiernos que actuaron en este país hasta el 1 de marzo de 2005. Sistema tributario injusto, profundamente injusto, ineficiente. En cada crisis del país se agregaban nuevos impuestos, dejando todo lo demás como estaba e introduciendo inconsistencias de todo tipo en el sistema, y absolutamente contradictorio con el interés de los uruguayos de incrementar la inversión, el empleo y los ingresos. Pero no podríamos cambiar el sistema tributario y de aportes patronales si no cambiamos la administración de esos impuestos. Por eso hemos transformado a la Dirección General Impositiva. El BPS ha asumido y adquirido grados de eficiencia muy superiores a los históricos, y ahora estamos procesando una transformación igualmente profunda en la aduana, cuyos frutos se van a comenzar a ver el año que viene. Promoción y defensa de la competencia para terminar las conductas dominantes y monopólicas en la economía uruguaya, contradictorias con el interés nacional. Concursos y reorganización empresarial para que las empresas en dificultades no terminen quebrando en más de un 90% de los casos, dejando a sus trabajadores en la calle, como ha sido la historia permanente de este país. Empresa en dificultades, empresa que quiebra, y los más perjudicados, ustedes saben quiénes han sido indefectiblemente, los trabajadores. Por lo tanto, nueva legislación suplantando a la muy antigua que tiene este país, muy antigua, alguna del tiempo de la corona incluso, para encontrar facilidades que presenten viabilidades a las empresas en dificultades distintas a la de la quiebra, precisamente defendiendo los intereses de la parte débil, defendiendo no solo a los titulares de esas empresas, sino a sus acreedores, entre los que se encuentran frecuentemente en primera línea los trabajadores de la misma, que son los principales acreedores.
muchas veces una empresa tiene dificultades por los créditos laborales. Estructura la atención al sector privado para fomentar la inversión, revisar los regímenes promocionales para estimularla y un enfoque de inversión externa que le permita a ese país manejar su costo de circulación, base instrumental fundamental para proporcionar bases sólidas al edificio en construcción. Vamos ahora a los pilares fundamentales sobre estas bases. Pilares fundamentales que tienen que comenzar por estabilidad social. El país tiene que asegurar estabilidad social a todos los protagonistas de la sociedad, entre los cuales, aquí una vez más, los trabajadores ocupan una primera línea de prioridad. Muchas veces se habla de estabilidad en la economía, estabilidad financiera, estabilidad fiscal, estabilidad monetaria, está todo muy bien. Pero todo eso sin estabilidad social es absolutamente imposible. Y estabilidad social no es justicia social. Estabilidad social y reglas de juego creíbles que planteen a la estabilidad social como parte del ambiente de inversión. Ustedes habrán oído mucho al equipo económico de este gobierno hablar de clima, de escenario de inversión, porque sabemos que sin inversión no hay crecimiento y sin inversión y crecimiento no hay trabajo en este país. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que un pilar fundamental de ese escenario es estabilidad social. Y estabilidad social sin justicia no existe. Sin justicia que tenga en cuenta precisamente los intereses y las fortalezas relativas de cada parte. Por eso hoy decíamos, la parte débil es el trabajador, el protagonista de arriesgar, de invertir y crear puestos de trabajo en empresarios. Entonces tengamos en cuenta las dos cosas para construir el escenario, pero con estabilidad social, porque si no, está incompleto. Le falta una pata fundamental. Credibilidad y reputación como factores esenciales del entorno político, macro y microeconómico, y mejores reglas de juego, consistentes, estables, creíbles. Un país sin reglas de juego, con transparencia, que todos conozcamos y todos asumamos como reglas propias, no va a encontrar un camino. Y tampoco va a encontrar el camino del crecimiento y del desarrollo. Todos tenemos que ir construyendo reglas de juego. Reglas de juego a las que resolvamos atenernos, fortalecerlas y practicarlas. Uno de los problemas del pasado crítico de Uruguay es no haber tenido reglas de juego claras y predecibles. Y haber tolerado conductas que saliéndose del interés nacional en realidad tomaban por camino de beneficio propio que terminaban perjudicando notablemente al Uruguay y a su conjunto. Naturalmente, estoy hablando de factores poderosos que podían hacer eso a favor de su poder. El combatir esa situación con un conjunto de instituciones y reglas de juego aceptadas por todos y sólidas es una parte fundamental para que entre todos empecemos a recorrer el camino del desarrollo. Para que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, cosa que queremos todos los uruguayos, y en primer lugar quieren los trabajadores, porque sin ese crecimiento no tienen ni trabajo ni ingresos, se requieren muchas cosas. Acá estamos seleccionando algunas que nos parecen muy importantes. En primer lugar, nuevos emprendimientos. Acá se necesita gente que arriesgue su futuro e invierta con una actitud empresarial, no con una actitud de apostar a una renta, sino con una actitud de riesgo y de deseo de crear una fuente de inversión que genere puestos de trabajo. Por eso muchas veces hemos dicho que en el Uruguay del pasado faltó formación empresarial. Faltó espíritu de riesgo. Muchas veces, muchos empresarios simplemente con el rojo de los empresarios, no arriesgaron nunca nada, trabajaron con dinero de todos nosotros, del sector público, muchos terminaron fundiéndose, dejándole al país deudas y no beneficios, y eso es lo que tenemos que superar. Y se supera con una mentalidad empresarial, con profesionalidad empresarial, con responsabilidad social, con actitud de emprendedurismo, de riesgo. Y eso es un factor fundamental para la educación. También la mayor competencia. Cada vez tenemos que convencernos de combatir monopolios y posiciones dominantes que solo terminan beneficiando a unos pocos. Cada vez tenemos que convencernos de fomentar la competencia, porque el fomento de la competencia trae siempre mejores resultados para todos, sobre todo para los más débiles. Aumento de la productividad, esencial para el país, para elevar los niveles fundamentales de eficiencia y los resultados de nuestro esfuerzo productivo, y estímulos a la innovación, que son la base fundamental para elevar la productividad. La productividad no se eleva castigando a los débiles, se eleva fortaleciéndolos desde el punto de vista de lo que representan como capital humano, formándolos, educándolos, dándoles más conocimiento, fomentando el espíritu de progreso técnico y de innovación en el país. Este país es muy pequeño, muy frágil, muy vulnerable. Este país tiene que apostar a la calidad, y la calidad se llama innovación. Y la innovación es la que conduce a incrementar la productividad en beneficio, sobre todo, de aquellos que tienen que beneficiarse con este proceso y traducirlos en términos de ingresos y mejores condiciones de vida. Por eso la credibilidad como factor clave, con consistencia macroeconómica, como veíamos al principio, y un buen manejo de la deuda pública, como ya vimos también, conduce a cuentas públicas sólidas y a perspectivas de estabilidad y respeto a las reglas de juego. Tenemos entonces este pilar de estabilidad social y reglas de juego creíbles en el país, lo cual es absolutamente esencial. Vamos a un segundo pilar ahora. Políticas productivas y sociales activas. El gobierno no puede lavarse las manos, poner el piloto automático y ver cómo crece la economía sola. Tiene que poner políticas activas en práctica. Tiene que asumir su responsabilidad y ponerlas en práctica tanto en el terreno productivo como en el terreno social. Por eso hablamos aquí de una combinación coherente de políticas transversales y sectoriales en el ámbito productivo. Déjenme en un minuto decirles qué quiere decir cada cosa. Políticas transversales son las que atraviesan, como su nombre lo indica, a todo el sistema productivo. Por ejemplo, si nosotros aceptamos que la innovación y el progreso técnico tiene que ser una característica fundamental del desarrollo de este país, tenemos que poner en práctica una política de innovación y progreso técnico para todos, transversal. No para el agro, no para la industria, no para la construcción, para todos. Y dentro de la industria, no para la bebida, no para el textil, no para la industria metalúrgica, para todos. Si esa es nuestra convicción. Pero además de eso, tiene que haber políticas sectoriales. Porque puede ocurrir, por diferentes razones, que haya sectores de la economía que necesiten una mano a corto plazo, como el textil y la vestimenta hoy, que está recibiendo una ayuda específica del gobierno. O puede ocurrir que algún otro sector, sin estar en crisis, necesite alguna medida fundamental y adaptada a ese sector para que aproveche de la política transversal. Entonces, políticas transversales sí, pero también sectoriales. Con criterios definidos y transparentes. Con políticas sociales explícitas, con objetivos claros y financiamiento consistente con el programa fiscal. Porque si tenemos que tener cuidado con las cuentas públicas, tendremos que tener especialmente cuidado en cómo usamos los recursos de todos, al servicio de esas políticas sectoriales y con una nítida fijación de prioridades del gasto público. A diferencia del pasado, pasado en el que nunca ocurrió esto, todos los uruguayos tenemos que definir a dónde va el gasto público. Porque el gasto público es el que se financia con nuestros bolsillos. Entonces, además de la transparencia de que yo hablaba hoy, tenemos que definir a dónde lo dedicamos. Y tener en cuenta los determinantes del crecimiento de largo plazo. Muchas veces la economía se centra en el lado de la oferta, como dice ahí. Ahí tenemos el capital físico, el capital humano, tenemos la productividad de los factores, pero una economía como la uruguaya también hay que pensar en la demanda. Somos muy chiquitos, no tenemos mercado interno. Entonces hay que empezar a pensar en el papel fundamental que tiene que jugar nuestra inserción internacional, complementando lo que tenemos adentro. Solo con lo que tenemos adentro es muy difícil llegar a niveles de desarrollo importantes. Y la verdad es que Uruguay tiene con qué salir afuera. Solo que tiene que decidir cuáles son los criterios de su inserción internacional. Y los criterios para impulsar el Uruguay productivo en este caso son absolutamente fundamentales. Tenemos que atacar el núcleo de la productividad de las empresas, incrementar las fuerzas de trabajo, elevar la calificación de los trabajadores, como decíamos recién, impulsar el emprendedurismo, palabra difícil para señalar empresarios profesionales dispuestos a asumir riesgos. Y esto hay que decirlo con todas las letras. En una palabra, lo que no hemos tenido mayoritariamente en el pasado, ahora lo tenemos que tener mayoritariamente en el futuro. Empresarios conscientes de cuál es su responsabilidad social, antes que nada, que no es llenarse el bolsillo de dinero, sino es aportar a lo que todos los uruguayos tenemos que compartir, que es el objetivo del desarrollo económico y social. Por eso ponemos también incentivar la aplicación de avances tecnológicos, la innovación, la calidad, favorecer la descentralización geográfica, que afortunadamente ya ha comenzado. Gran parte de la nueva inversión que hay en este país se está localizando en el interior, por no decir la aplastante mayoría. Y eso es bueno. Eso es bueno porque disemina el progreso y la creación de fuentes de trabajo en un país que se nos ha venido vaciando peligrosamente. Contribuir a la disponibilidad de infraestructura, preservar el medio ambiente y promover las micro, pequeñas y medianas empresas que, dicho sea de paso, son la aplastante mayoría de las empresas de este país y buenas generadoras de fuentes de trabajo. Pero son las más débiles. Las más débiles desde muchos puntos de vista, para empezar, el acceso al crédito. Políticas transversales y sectoriales coherentes, como las que mencionábamos hoy. Las transversales, competitividad basada en productividad, externalidades y efectos positivos de los procesos de innovación, corregir las fallas del mercado, por ejemplo, el acceso de pequeñas empresas a los mercados internacionales. Contenidas estas medidas en la política tributaria y en regímenes promocionales diversos. Por ejemplo, el nuevo sistema tributario que está en vigencia desde hace 3 días en el país contiene importantes estímulos para la micro, pequeña y mediana empresa. Importantes, como nunca hubo antes. Y políticas sectoriales de apoyo a la competitividad de sectores específicos y subsidios directos cuando sean necesarios, pero sabiendo que todos tenemos que tener claro cuando estamos subsidiando algo y con qué plata, con la plata de quién y por qué monto. Fíjense lo que dice abajo. Los criterios para estos subsidios tienen que ser, en primer lugar, la transitoriedad. No puede haber subsidios eternos como los que hubo en este país. Subsidios eternos no. subsidios para solucionar un problema? ¿Cuándo los uruguayos decidamos que vale la pena hacerlo? Segundo, focalización, tiene que estar muy claro qué estamos haciendo. Por ejemplo, permítanme un ejemplo, China ha alterado totalmente el mercado internacional textil, totalmente. Al punto tal que hoy muchos productores uruguayos se sienten tentados, y lo han hecho, a exportar lana sucia a China, que la paga muy bien. Pero eso es un problema para nosotros, porque eso significa reducir las posibilidades de valor agregado y de trabajo que tenemos que tener aquí. Nosotros hoy estamos subsidiando la producción textil para favorecer a nuestra producción textil que acceda a nuestra propia materia prima, porque si no se nos va para China. Eso es un subsidio focalizado. Estamos ayudando a la producción textil uruguaya a tener materia prima uruguaya. Vamos a entenderlo. Porque para muchos es mejor negocio no vendérsela en el interno uruguayo, sino importarla a China a precios muy altos. Entonces, ¿para qué subsidiamos? Para que esa materia prima quede acá y le dé trabajo a la industria textil y de la vestimenta del lugar. Eso es focalizar el subsidio. En tercer lugar, transparencia. ¿Cuánto estamos gastando en esto y de dónde lo sacamos? Por ejemplo, estos recursos que nosotros estamos utilizando para este tipo de apoyo, lo estamos sacando de una revisión de la devolución de impuestos indirectos que estuvo en vigencia en el país en el pasado y que eran subsidios encubiertos en gran medida. No era devolver impuestos, no, nosotros nos pusimos a investigar y la devolución de impuestos era la menor parte de lo que estábamos gastando. Entonces hicimos un examen, redujimos esa devolución de impuestos a su expresión rigurosa. Y el resto, sabiendo cuánto es y a qué destino va, lo estamos dedicando al subsidio, al apoyo sectorial cuando esto se necesita. Pero ojo, diciendo antes que nada cuánto estamos gastando, por qué y para qué. Y eso lo estamos diciendo ahora, en la discusión del proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento. Entonces, transparencia y explicitación de contrapartidas. Esto no puede ser a cambio de nada. No puede ser, te doy 5 o 6 millones de dólares, pero no te voy a contar qué hiciste, cuánto rindió y qué resultados obtuviste. Tiene que haber contrapartida. Tiene que haber control de los efectos de esta política. Y por lo tanto, además de transitoriedad, focalización, transparencia, tiene que haber contrapartida. El país no puede dar esto a cambio de nada. Y en materia de inserción externa, en Uruguay como economía pequeña no puede tener otro camino que el de la apertura. Si nos encerramos, marchamos. Uruguay no puede encerrarse, tiene muy poca fuerza para encerrarse. Tiene que abrirse porque tiene mucho para volcar al mundo. Y tiene que hacerlo con diversificación geográfica. Los países pequeños no pueden jugar todas sus cartas a un solo destino. Cuanto más concentración de destino hay, más riesgo de que nos vaya mal existe. Entonces, cuanto más diversificada sea la apertura, mejor nos va a ir, porque mayor fuerza tendrá nuestra propuesta. Hay que especializarse, ya lo dijimos, a altos niveles de calidad, promoviendo el valor agregado nacional, ojalá cada vez con mayor conocimiento, cada vez con mayor progreso. El Mercosur es un proyecto estratégico para nosotros. Uruguay es parte del Mercosur y por lo tanto tiene que trabajar en el Mercosur para mejorar los importantes problemas que hay. La semana pasada, nuestro presidente, el compañero Tabaré Vázquez, dijo en Asunción, cuando debuté como presidente de la República en el Mercosur, dije esto, y recordó lo que había dicho, 2 años antes. Y agregó, todo esto en su inmensa mayoría sigue pendiente. Y es verdad, sigue pendiente. Entonces, esto significa distanciarnos del Mercosur de ninguna manera, cada vez más adentro. Cada vez más adentro significa discutir con sinceridad y con mucha claridad estos problemas que van en contra de las economías pequeñas como la nuestra. Y hacer que Brasil reconozca, como reconoció por primera vez la semana pasada, que no puede controlar a sus estados, porque es un gobierno federativo. Y sus estados son los que perjudican a Uruguay, con políticas distorsivas de todo tipo. Cuando el arroz uruguayo no puede entrar en Río Grande do Sul, no es que el gobierno de Lula tome una medida contra el gobierno, contra el arroz uruguayo, es el gobierno de Río Grande do Sul el que toma la medida. Y luego viene el gobierno nacional y declara institucional la medida del gobierno estadual, pero mientras tanto se fundió el arroz uruguayo en las fronteras. Está bien, y es un pequeño ejemplo de las cosas que pasan. Yo considero un avance, ustedes dirán que soy masoquista, que Brasil haya reconocido por primera vez 16 años, no puede controlar eso. Porque si Brasil nos dice que no puede controlar eso, nosotros le vamos a decir, bueno, mientras ustedes encuentran la manera de controlarlo, tenemos flexibilidad nosotros para poder, entre otras cosas, tener una inserción fuera de la región. Nosotros no podemos quedarnos eternamente esperando que ustedes resuelvan los importantes problemas que tienen. Pues sigamos trabajando juntos, nosotros les damos flexibilidad a ustedes para que ustedes resuelvan sus problemas y ustedes dennos a nosotros para poder hacer acuerdos comerciales fuera de la región. Que ese es el planteo que tiene que hacer Uruguay. Para hacerlo, obviamente, que está reducido. Tenemos que usar todas las vías posibles, la bilateral y la multilateral, y naturalmente tenemos que mantener una conducta como la que yo creo que hemos venido desarrollando ante los organismos multilaterales y los mercados financieros. Uruguay hoy cuenta con la confianza de los mercados financieros, ha llegado a emitir deuda en moneda nacional en 3/4 de hora y lo ha hecho con éxito y al precio récord más bajo de la historia, como la última emisión de 500 millones de dólares en moneda nacional ajustable. Y eso es confianza, eso se llama confianza en Uruguay, que se obtiene con conductas creíbles y reglas de juego claras. Y al mismo tiempo hemos venido manteniendo y acrecentando nuestra independencia respecto a los organismos multilaterales de crédito. Por eso la disminución de la deuda condicionada que digamos. Sobre estos temas, Uruguay está en muy buena posición de competitividad internacional. Esta gráfica es clarísima. La parte roja que está por debajo del eje de la línea blanca es la competitividad de la producción nacional antes de la crisis de 2002. La parte que está más a la derecha, que está muy por encima de eso, es la competitividad actual de la producción nacional. Y no en balde se conoció la cifra de ayer. Las exportaciones de Uruguay de bienes y servicios durante el primer semestre de este año, entonces hasta hace poquitos días, crecieron 12% en términos reales. Y eso es así porque Uruguay mantiene buenos niveles de su competitividad. Este año vamos a superar los 6.000 millones de dólares de importación. Ese es el pronóstico que nos permito dejarles, incluyendo bienes, incluyendo servicios. Y esta es una cita formidable para el país. Entonces, por eso las exportaciones marcan récords históricos. Esta es la evolución de las exportaciones sin incluir el último dato que acabo de señalar, hasta marzo de 2007, pero la evolución me exime de comentarios. Las exportaciones no paran de crecer, y eso es porque los niveles de competitividad son muy buenos. Ahora, vamos a una parte importante de este pilar, que es la prioridad en los gastos sociales y la equidad. Las asignaciones presupuestales relevantes para la educación, la salud y las políticas de equidad son la parte medular de la expansión del gasto público. Déjenme decirles solamente tres cifras, porque no quiero cansarlo con nada. El presupuesto quinquenal, aprobado en diciembre de 2005, previó para el año que viene un aumento de recursos de 100 millones de dólares. Como parte de esta rendición de cuentas, que está estudio en el Parlamento, se agrega otro incremento de 185. Total, expansión del gasto para 2008, 285 millones de dólares. Más del 90% de esa expansión tiene un destino social. En primer lugar, la educación, que es el principal de todos. En segundo lugar, la salud, la reforma de la salud. Y finalmente, el plan de equidad, que a partir del próximo año comienza a sustituir al plan de transferencia y se transforma en el foco de las políticas sociales de este país. 285 de expansión del gasto, más de 270 de esos 285 tienen estos destinos sociales. Este es el cambio fundamental que se está produciendo en las prioridades presupuestales del Uruguay respecto al pasado. El cambio absolutamente fundamental. Con particular atención a la niñez desprotegida, ahí está el foco fundamental de la pobreza. Ahí está el foco fundamental de una pobreza que afecta, cuando miramos a nuestros compatriotas de entre 0 y 5 años de edad, a más del 50% de ellos. La pobreza está lamentablemente concentrada en niños. Y ellos serán el objetivo fundamental del plan de equidad, porque la mayor parte de los 70 millones de dólares que estamos destinando a este fin, el próximo año, está dedicado a mejorar sustancialmente el sistema de asignaciones familiares, que focaliza, para usar un verbo que usamos, el destino de estos recursos hacia la niñez y particularmente la niñez desprotegida. Estamos llevando adelante una reforma integral del sistema de salud con un objetivo excluyente: que no haya un solo uruguayo excluido de la atención de la salud. Uno solo. Por supuesto, habrá que ir avanzando por etapas. Yo estoy hablando para 2011 de la primera etapa, que empieza a incorporar los primeros colectivos al Sistema Nacional de Salud. ¿Y cuál es uno de los primeros colectivos que incorporamos al Sistema de Salud? Una vez más, los niños. Los hijos de los trabajadores públicos y privados de este país. La visión de políticas sociales de largo plazo supone tomar el plan de equidad como un factor coordinador de este proceso. Ya no es un ministerio poniendo en práctica un plan de emergencia, ahora es un ministerio coordinando políticas sociales, que tienen políticas de salud, políticas de educación, por supuesto que sí, que tienen seguramente contactos con lo que habrá de ser la política de vivienda en los próximos años. Y esta gráfica también nos exige de mayores comentarios. Esta es la evolución presupuestal de los distintos destinos en el quinquenio de este gobierno hasta ahora, porque obviamente todavía queda un periodo en el que pueda haber cambios. La torre más alta es la de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, que está aumentando su presupuesto en 120% en dólares durante los 5 años de este gobierno. También se destacan, obviamente, la Universidad de la República, que aumenta también en 122% su presupuesto, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque Educación, Salud, Seguridad Pública y Infraestructura son las prioridades transversales definidas al comienzo de este gobierno como los criterios orientadores fundamentales en la materia. Yo quiero que presten especial atención, si ustedes lo permiten y no están muy cansados todavía, a los que miren ustedes cómo aumenta el gasto social entre 2004 y 2009, es el área amarilla. Pasa del 40% del gasto total, al 49%, 9 puntos en el correr del gobierno. Pero fíjense con lo que pasa con los intereses de la deuda pública, que es el área verde. Los 9 puntos en los que aumenta el gasto social son los 9 puntos en los que caen los intereses de la deuda pública. Este es el gran cambio. Cada vez menos peso de la deuda y más peso del gasto social. Para decirlo de otra manera, con la restricción de lo que estamos dedicando a la deuda, con la disminución relativa de lo que se dedica a la deuda, se financia el gasto social. Esta es la gran transformación presupuestal que está llevando adelante el gobierno. Los beneficiarios de asignaciones familiares, ojo, excluyendo lo que va a pasar el año que viene, han venido notoriamente aumentando durante el transcurso de este gobierno. Casi 50.000 personas, correspondiendo el 60% a los hogares de menores recursos. El año que viene esa gráfica va a tener una inflexión absolutamente fundamental. Si el año que viene hacemos una charla, de nuevo, esa línea roja va a estar batiendo récords históricos. Y no es que terminemos nada, estamos recién empezando con el plan de equidad y las asignaciones familiares. Y este es otro pilar fundamental, políticas productivas y sociales activas. Y ahora, veamos algunas metas relevantes sobre la base de estos cimientos y esos pilares. Crecimiento de la inversión, la producción y el empleo. La inversión como motor del crecimiento económico a largo plazo. Una mayor producción con especialización a altos niveles de calidad y un más y mejor empleo. Polea de transmisión central para mejorar las condiciones. Nosotros encontramos un país lleno de pobres, indigentes y excluidos. No tengan ninguna duda que la principal polea de transmisión de pobreza, desigualdad y exclusión fue el empleo. La insuficiencia y la mala calidad del empleo. Y tampoco les pido que tengan ninguna duda de que para conseguir mejores condiciones de vida, el principal factor determinante es el empleo. En cantidad y en calidad. No hay otro más importante que ese. Y por eso estamos muy contentos con la evolución de la inversión. Fíjense ustedes que en la línea roja tenemos el total de la inversión con un comportamiento extraordinariamente ascendente. La línea amarilla es el sector privado y la línea de abajo es el sector público, cuya inversión también en la medida de las posibilidades está creciendo y va a crecer mucho más en el próximo año. Miren que muchas veces la inversión pública no se registra en los presupuestos porque la hacen las empresas públicas que no figuran en el presupuesto o instituciones que van por fuera del presupuesto como la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero créanme que tanto en las empresas públicas como en la Corporación Nacional para el Desarrollo la inversión está teniendo un comportamiento ascendente muy claro. La inversión del exterior está batiendo récords en Uruguay. Nunca el Uruguay captó tanta inversión del exterior. Les he separado en colores la que corresponde a Bosnia, que es la mayor inversión de la historia de Uruguay, es también la mayor inversión de la historia de Bosnia, para que separemos el efecto del resto de la inversión del exterior. Y ustedes ven ahí que crece toda la inversión del exterior. Naturalmente, Bosnia fue un papel fundamental, pero el resto de la inversión del exterior también continúa creciendo. Tenemos una economía en crecimiento, la línea amarilla lo muestra claramente, una economía en crecimiento que a su vez se traduce en cada vez mayor empleo. La línea amarilla es el crecimiento del empleo, la línea roja es la caída del desempleo. Pero cuidado, yo los invito siempre a prestar especial atención a la amarilla, no a la roja. Porque la amarilla es la que revela la cantidad de puestos de trabajo que se están creando en el mundo. Y la otra puede ser engañosa a veces. Porque para calcular el desempleo se toma en primer lugar en cuenta cuántos uruguayos están buscando trabajo. Y fíjense ustedes que si hay mucho pesimismo entre los compatriotas que dejan de buscar trabajo y se van del país, el desempleo cae, porque hay cada vez menos gente que busca trabajo. Pero yo no quiero que el desempleo caiga de esa manera. Y a veces, el estímulo, el entusiasmo que se percibe en una sociedad lleva a que cada vez más uruguayos digan, me voy a arriesgar, salgo a buscar trabajo. Y eso hace aumentar el desempleo, aunque parezca mentira. Yo prefiero tener un aumento del desempleo porque cada vez más uruguayos buscan trabajo a tener una caída del desempleo porque la gente se va a entrar. No tengan duda de eso. Y por eso para mí la gráfica importante es la amarilla. Claro que quiero que el desempleo caiga, por supuesto que sí, pero que caiga porque cada vez más uruguayos están trabajando en su tierra. Y cada vez más uruguayos están trabajando de la mejor manera posible en su tierra. Y esto también es estimulante. Las letras están muy chicas. Lo único que quiero decirles es que el empleo aumentó en prácticamente todos los grupos. Prácticamente en todos. Creo que hay solamente dos o tres donde se registra un descenso. Y en algunos el récord es fundamental. En la industria madera, celulosa y papel el empleo aumentó 81%. Los puestos de trabajo aumentaron en esa proporción. En otros sectores como la química, farmacéutica, 33% de aumento de los puestos de trabajo. Para señalar algunos, alimentos, bebidas, 19% de crecimiento en los puestos de trabajo. Es el sector al que pertenecen ustedes. O sea, en prácticamente toda la economía ha crecido y ha mejorado la calidad del empleo. Por supuesto, esto recién empieza, esto hay que seguirlo trabajando. Fíjense ustedes, en primer lugar, el crecimiento del asalariado privado, digamos así, 9.1%, que es un índice de formalidad. Y luego les pido que vean cómo caen los trabajadores cuenta propia sin local, caen en 30%. Cuenta propia sin local es uno de los mejores índices de informalidad del trabajo. Y cuenta propia con local crece 28%. Esto quiere decir que en buena medida los cuenta propia sin local se están formalizando, están ingresando en el circuito formal, lo cual es bueno para los trabajadores en primer lugar y naturalmente para las empresas. Pero fíjense desde este punto de vista cómo cae el porcentaje de empleados y obreros del sector privado que declara no estar registrado en el Banco de Previsión Social. Cómo caen los que no cotizan. Esto es cómo crecen los que cotizan, que es un índice de formalidad total. Y aquí tenemos cómo crecen los que cotizan. Estos son los puestos de trabajo cotizantes en el Banco de Previsión Social, alcanzando el nivel más alto de toda la historia de Uruguay desde que se conocen estadísticas sobre esto. Lo cual habla también de la eficiencia del trabajo del Banco de Previsión Social. Crecimiento de inversión, producción, empleo, que nos conduce entonces a la parte final, a la conclusión. Este es nuestro objetivo primordial, el bienestar de los uruguayos. Estamos trabajando para eso, para incrementar la riqueza y la cobertura de las necesidades de los ciudadanos, para disminuir sustancialmente la pobreza, la indigencia, la marginalización, para promover el desarrollo humano en sus múltiples dimensiones, para crear un sistema más justo, basado en la igualdad de oportunidades. Y la verdad es que los resultados estimulan a seguir adelante. Fíjense ustedes el crecimiento del ingreso real medio de los hogares uruguayos. La última barra es la que revela las cifras alcanzadas en 2006. Fíjense cómo el deterioro anterior de la crisis se transforma en crecimiento que asume hasta ahora su máxima expresión histórica en 2006. Fíjense ustedes la reducción del porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia. Les quiero decir que tenemos nuevas cifras sobre esto, que no solo avalan esta trayectoria, sino que la profundizan. Uruguay ha disminuido su pobreza en 4 puntos sobre la población y su indigencia en prácticamente 1.7, lo que significa que redujo la indigencia a la mitad en 2 años. Los indigentes se han reducido a la mitad en 2 años. Tenemos en este momento teníamos, como ustedes ven allí, 3.4% de indigencia en 2005 cuando comenzamos a trabajar, y esto significa aproximadamente unos 100.000 indigentes, y hoy tenemos la mitad, unos 50.000 indigentes. Y 4 puntos de pobreza significa 120.000 pobres menos. Repito, en el corto lapso de 2 años, pero no las tengo acá, hay cifras más actualizadas de los primeros meses de este año y se confirma esta tendencia a la reducción. Bienestar entonces de los uruguayos, con mayor justicia social, con menos pobreza, con mayores oportunidades de acceder a las oportunidades que brinda la vida, es el objetivo que estamos haciendo. Les pido disculpas si me extendí mucho.